No seremos Perú, pero son muchos los analistas que piensan que vamos para allá. En todo caso, en Chile la agenda política se mueve. La sensación que existía el fin de semana a nivel de analistas era que estábamos en una etapa más bien de desbande. Y hoy día queremos ser más constructivos. Queremos hablar no de temas de desbande, sino de temas de futuro. Y el principal de esos temas de futuro, no hay duda que es las vacunas. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Muy buenas tardes, bienvenido al programa.
¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ayer supimos que se agregó una segunda vacuna a la carrera que estamos viviendo. Primero fue Pfizer, ahora es otro laboratorio americano que se llama Moderna. Es un laboratorio de Cambridge, Massachusetts, ¿no es cierto? Y que tendría, que también alcanzó un nivel de 94, 95% en las pruebas fase 3, y que tendría la gracia de que es una vacuna que opera en, que puede operar a 2 grados, 8 grados y durar 30 días. Es decir, no tiene el problema de la vacuna Pfizer, que hay que tenerla como a 70 grados bajo cero.
70
lo cual,
bajo cero, sí, es mucho, mucho
lo frío. Lo cual genera varios tipos de problemas. El primero, el transporte, o sea, cómo la traes, ¿no es cierto? Segundo es dónde la colocas, porque una vacuna que está a temperatura normal podría estar en los consultorios perfectamente, ¿no es cierto? En consultas de doctores, donde podrían estar igual que muchas vacunas. Pero esta otra, que es la que va a llegar antes, ¿no es cierto? A 70 grados, bajo cero, habría que tener lugares especiales donde tenerla.
Equipamiento especial.
Equipamiento. Ahora, me sorprendió un artículo en La Tercera del fin de semana, no sé, ¿lo leyeron ustedes? Donde hablaba de todas las negociaciones que está haciendo básicamente la Cancillería chilena para traer esta vacuna. Y respecto a la de Pfizer, obviamente para ellos no fue ninguna sorpresa. Esto no que saliera la vacuna, pero salía, por ejemplo, que ya estaban hace mucho tiempo negociando con líneas aéreas como LATAM, KLM y couriers como FedEx o UPS para que instalaran refrigeradores o algo, ¿no es cierto?, que pudiera permitir estas vacunas, que también están hablando con los hospitales, preparando los hospitales para recibirla. O sea, entiendo que la planificación es esa, pero lo encontré bastante avanzado de que esto estuviera relativamente hablado y listo, porque Chile le apuntó, digamos, se centró como en 4 vacunas nomás. Estaban estas 2. No, Moderna no está en las consideraciones, pero está la de Oxford, a la cual Arturo le cree mucho.
Sí, ¿verdad? Yo tengo fe en la de Oxford, porque es más natural que esta otra.
¿Será porque es te gusta clásica, Oxford nomás? Una
no, cosa... no, porque una vacuna más natural está probada en animales, primero en los chimpancés, muy parecidos a los seres humanos. Igual. Y está muy avanzada, y yo creo que la vamos a tener para Pascua.
Bueno, esa vacuna...
Y va a ser más barata y de muy fácil manejo, a diferencia de esta otra.
Esa vacuna se va a empezar a probar para aquellos que quieran... Porque parte de las negociaciones para tú tener vacuna es que prestes población para probarla.
Claro. Claro.
Esto va a ser...
Bueno, la Universidad de Chile está haciendo test con la vacuna de Oxford, ya.
Sí, se está probando en Chile. Está coordinado por la Chile y aparentemente también uno puede ir hasta... La versión de Oxy, la versión de Oxford está en la clínica Las Condes. Ahí tú te la puedes ir a poner, pero todavía no han llamado. Hay unos teléfonos que puedes llamar y es con la Universidad de Chile. Después también tenemos un acuerdo de 6.000 dosis con China, ya que tiene una vacuna que se llama Sinovac.
Sinovac, sí.
Hay que recordarse que hay 13 vacunas en etapa 3, es decir, que es la última etapa, por lo tanto cualquiera puede llegar. Y también tenemos una que tiene que ver con Janssen, que es la vacuna de Johnson & Johnson, que es otro laboratorio americano, ¿no? Entonces, aparentemente hay cierta seguridad que se ha transmitido que la vacuna llegaría en enero. Héctor.
No sabemos, Andrés, si todas las vacunas son de dos dosis o de una dosis.
Hasta ahora son todas de dos.
Todas
que,
de dos.
O sea, la que, o por lo menos la de Moderna y la de Pfizer son de dos.
¿Ya?
Bueno, no olvidemos que está la Sputnik, que es la vacuna rusa.
Esa
también está.
Oye, y esa tiene como 96%
de éxito. No sé por qué nadie le cree a los rusos, salvo el presidente Alberto Fernández, que compró 30 millones de dosis. Y dijo que él no se iba a vacunar primero por respeto a su ciudadano.
¿Pero no había llegado ya a Venezuela esa, la rusa? ¿O no?
No sé si llegó. Lo que sí se dijo en algún momento es que un hijo de Maduro se había puesto esa vacuna.
Yeah.
Al hijo no lo han visto más. pero por ahí anda. ¿Eh?
Bueno, pero esa es otra posibilidad. Pero yo creo que enero para tener, digamos, la vacuna en Chile es bien pronto, Andrés.
No, las primeras dosis. Porque recuerda que Pfizer tiene producidas 50 millones de vacunas. Porque hay un adelantamiento, tú te adelantas si acaso.
Primero
que
la fábrica, después la prueba.
Que hay una discusión muy grande de cuánto van a cobrar por las vacunas, porque circulan entre 20 y 30 dólares. Los laboratorios dijeron ya nosotros queremos ganar plata con esta cuestión, sobre todo Pfizer, que no le pidió plata al gobierno de Estados Unidos. Moderna sí le dieron 2.500 millones de dólares para el desarrollo, que eso se cambia por dosis en definitiva.
Claro, en el fondo es un adelanto
para que, pero no, nadie dice que a Chile van a llegar 10 millones, pero llegarían las primeras dosis. Mira, el jefe de este laboratorio alemán que está detrás de Pfizer, que en el fondo que se llama BioNTech, que es alemán, dice que a su juicio el ideal sería que la gente estuviera masivamente vacunada antes del próximo invierno europeo. Eso estamos hablando de septiembre del próximo año, por decirlo así, ¿no? Es decir, estamos hablando de un año más. Mm. Yeah. Y con eso ya. O sea, tenemos por delante unos meses
complicados todavía.
¿Cuán largo me lo fiáis?
¿Cuán largo me lo fiáis? Sí. Pero es una buena noticia dentro de todo.
No, sin duda.
Sin duda.
Hoy día las bolsas nuevamente saltaron.
Estaban eufóricas.
Eufórico. Hasta el cobre subió. Nunca sé por qué sube el cobre, pero sube China, sube el cobre, baja el dólar, ¿te fijas? Sí. Entonces todas esas cosas pasan. Sí. Pese a todo lo que está pasando en Chile.
Antes de irnos a la parte oscura que quiere llevarnos Héctor con esa afición a la mirada negra que tiene, fíjate que Chile se adelantó y hizo las cosas bien en esta materia de las vacunas. Tenemos contratos con varias empresas, varios laboratorios, y vamos a tener la vacuna relativamente temprano y en cantidades importantes. Por otra parte, en la batalla misma contra este extraño virus, curiosamente ahora, en un momento nos veíamos muy mal, pero resulta que ahora no nos estamos viendo tan mal.
Varias veces lo dijimos, Arturo, en orden aquí, esta era una carrera de muy largo plazo.
Yo creo
que todavía es muy corto plazo para sacar un balance final.
Digamos. Así es, porque no nos ha llegado todavía el segundo brote, que probablemente nos va a llegar.
Me acuerdo qué fuerte que
cuando tuvimos
brote,
aquí a...
Pero salvaje.
Fuerte el segundo. Fuerte. No tanto en muerte, fíjate, porque aparentemente ha habido... O hay una cierta experiencia en cómo tratarlo.
Obviamente.
Sigo llegaba a la gente y nadie sabía lo que tenía. Pero las cifras de contagiados son enormes.
Enormes. Sí.
Se habló, ¿te acuerdas, en un momento dado que la segunda ola podía ser peor?
Sí.
O sea, no, sin vacuna nos morimos todos.
No, ha sido impresionante. Pero yo me acuerdo que acá estuvo el ministro Blumel en un momento y nos dijo, usó esa expresión, esta es una carrera larga, dijo en un momento que estábamos bajo mucha presión. Yo creo que tenía razón. Y fíjate que nosotros en este momento ya somos el país, por lo menos los datos de ayer que estuve mirando, hoy día no los miré, el país número 19 en número de contagios somos ya nosotros. Y fíjate que es curioso que las estrategias para combatir el coronavirus han dado resultados muy impredecibles. O sea, nosotros tenemos países que tuvieron una actitud muy mangancha, como Brasil, ¿no es cierto?, Bolsonaro y qué sé yo. Hubo algunos estados que hicieron cuarentena obligatoria, pero otros no. Tenemos Argentina, que tomó el camino contrario, ¿no es cierto?, que fue el camino de la mano dura, tipo China, cuarentena obligatoria, la más larga del mundo. Otro país con un gobernante de izquierda como México tomó la línea contraria, una manga bastante ancha, cuarentena voluntaria. Y Chile tomó un camino intermedio. Recordamos, ¿no es cierto?, cuando el presidente Alberto Fernández mostraba esos gráficos y nos mostraba en el
peor lugar.
En el peor lugar, con el sombrero de burro, digamos, y ellos eran los campeones. Bueno, resulta que ahora Argentina tiene más contagiados por millón de habitantes que nosotros, tiene más muertos por...
Eso es bien importante.
Que tiene más muertos que nosotros, pese a que tienen mucho menos exámenes, de manera que la muestra, por así decir, es menos representativa, pero aún así, con la metodología de ellos, con el tipo, con la cantidad de muestras de ellos, nosotros estamos en una mejor posición que ellos. Y lo que es todavía más sorprendente, Brasil tiene menos muertes por millón de habitantes que Argentina. O sea, Argentina tiene un peor récord que Brasil, lo cual te hace pensar, digamos, estos argentinos se llenaron la boca con esto, digamos, se farsantearon de esta cuestión, de que ellos lo estaban haciendo maravillosamente, han destruido su economía, que ya venía pésimo, ahora ya está, digamos, absolutamente en los suelos, y no han logrado vencer el coronavirus. Al contrario, es el país con mayor contagio de América Latina después de Brasil, pero por habitantes es el que tiene más, y tiene más muertos, que es lo más grave.
Arturo, ¿a qué se refiere esto de la positividad?
Es el porcentaje de personas que dan positivo, o sea, que tienen el contagio en relación al número de personas que fue
testeada. En ese indicador estamos cada vez mejor, entiendo.
Muy bien, eso significa que de cada 100 testeados, un porcentaje muy pequeño... Claro. Tiene la enfermedad.
Ahora,
en Argentina han estado con índices de cerca del 50%,
ahora, 40%. Arturo, yo entiendo que en Argentina... Si
doctor, bien, dile, ¿eh? Doctor Fontenio.
No.
Yo voy a ser el doctor de las vacunas, Arturo el del COVID. Soy el futuro, Arturo como el pasado. No, claro. Perdón, oye.
No, yo quiero decir todo lo contrario. Yo hago este comentario porque me parece que la conclusión que hay que sacar es que hay que tener un poquito más de cautela y de humildad para hacer estos juicios. Nos llenamos de epidemiólogos aficionados, de políticos, de académicos de otras disciplinas, de personas que creían saber cómo había que combatir esto, y que juzgaban al ministro y a las autoridades de Chile con una severidad, como que ellos supieran exactamente lo que había que hacer, pontificando y haciendo predicciones. Nada de eso se ha dado. Fíjate que Suecia, que no ha tenido nunca cuarentena obligatoria todavía, está con una situación bastante aceptable, muy superior a la de Italia.
Es sorprendente
a la de Inglaterra, a la de Alemania, a la de Bélgica.
Quería mencionar Uruguay, que es un país que le ha ido siempre bien, pero que apeló a otra cosa absolutamente distinta, a la responsabilidad. Nunca hubo una cuarentena obligatoria ya como la que se conocieron en Chile, menos en Argentina, y sin embargo... han sido muy cuidadosos. Ahora Uruguay tomó una medida extrema increíble. Cerró el país por el verano.
Y muy rápido. Muy rápido, muy temprano.
Lo anunció hace un mes. El verano no existe en Uruguay.
Y el peso que debe tener el turismo en Uruguay debe ser enorme
del este.
En relación a la economía, ¿no?
Está muy asustado porque gran parte del turismo uruguayo es argentino, ¿no? Entonces, pero cerró su frontera. Hoy día estaba mirando, todos los países de América Latina están abriendo su frontera, incluso Chile. Chile lo abre ahora el 27, ¿no? Para cualquier extranjero que venga con un test negativo. Uruguay lo cerró. Entonces, tiene razón Arturo que aquí la receta. Bueno, y quería decir Suecia, que fue... muy raro lo que hizo, porque prácticamente apeló nuevamente a una conciencia ciudadana. De repente le empezó a ir mal, pero hoy no tiene peores cifras y salvó su economía.
Ahora, tiene en Suecia, hasta donde yo entiendo, no he seguido las últimas cifras en las últimas semanas, pero hasta donde yo dejé de mirar la evolución, es que tenía pocos casos y muchas muertes.
Claro,
una relación no muy sana.
Claro,
¿no?
Lo que pasó ahí fue la explicación que ellos han dado es que ellos se les metió el virus fuerte en los hogares de ancianos y no previeron eso, y entonces hubo una mortandad fuerte en ese momento. Pero en todo caso, hoy día eso está totalmente controlado, hace ya mucho tiempo, y la situación en los últimos meses es muy, muy buena.
Mira,
en toda vida no hay rebrote.
Yo sigo un gráfico del New York Times que sale todos los días, cuánto están aumentando los casos en Estados Unidos. Y durante un par de meses iban cayendo, 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 cayendo. Hoy día aumentaban 80%, crecen a una tasa loquísima todos los días. O sea, como que esto se desbandó de nuevo.
Impresionante, impresionante.
Así que lo que nosotros debemos tratar de evitar es eso, ¿no es cierto?
No, claro, que hay que evitar el colapso del sistema.
O que nos salve la vacuna, o portarnos un poquito mejor.
Ahora, rebrotes parece... es inevitable, parece que lo vamos a tener,
sí,
de todas maneras.
Sin vacuna, vamos a tenerlo, no cabe duda que vamos a tenerlo.
Ahora, nos favorece la estación del año.
Nos favorece la estación del año, nos favorece la Pamela Giles, que está famosa. Además, muchas cosas nos favorecen. Es que vieron a la Pamela Giles liderando las encuestas, ¿no?
Sí.
Ya. Bueno, pero eso es una evaluación positiva.
Sí.
De no es personaje. Lo mismo que adhesión política.
Creo,
¿no?,
que está bien puesto el nombre, ¿eh? Personaje político. Mm. De calzo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, por ahí se empieza.
Sí, no, sin duda que hay una correlación y que tener una buena evaluación positiva ayuda.
Ahora es raro porque fíjate
política,
que...
pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo, pero yo diría que a estas alturas ya está elegida senadora por Santiago.
Si se presentara.
Si se presentara, sí. O sea, no hay nadie del Frente Amplio que le corra ni 2 metros. Yo diría.
Ahora es raro porque fíjate
ahora,
que...
ahora muchas cosas pueden pasar, sí, de aquí a entonces.
Ahora se ha hecho mucho caudal de lo que pasó. Mira, Lavín, como aprobación de personaje público, llegó a tener 72, ahora va en 49. O sea, ha bajado mucho, pero su posición presidencial ha crecido muchísimo. Es decir, cada día hay más gente que cree que él va a ser... Capta el 21% de la gente que responde, que... Antes, antes el 70% decía que no sabía, hoy día solo el 40%. Entonces, no es lo mismo esta aprobación que ser presidenciable. Tú tienes razón que por algo se empieza. A lo mejor, a mí no me cabría duda que si hubiera que reelegir a Pamela Giles, va a salir reelecta. Probablemente si se postula a Senado, podría salir. Porque...
Yo pienso que sus aspiraciones van más allá, ¿no?
Podría ir más allá, claro, en función de... En función de las cifras recientes, podría ir más allá. Pero cuando menos, yo creo que la senadora que va a elegir el Frente Amplio, a pesar
del Frente
de que
Amplio.
Mucho.
A pesar del Frente Amplio.
Pero,
si no le gusta.
Porque además no está en el Frente Amplio.
No, es media díscola. Claro. No les gusta. Y además está opacando a la figura central de ellos, que sigue siendo Beatriz Sánchez, que empató en las encuestas presidenciales con Pamela Giles, imagínate, con un 4%. Se dibuja un poco Jadwe también con esto, ¿no? Porque como que cae todo en el mismo saco, ya nadie entiende.
Sí, ahora, la última encuesta era muy generosa porque todos subían, ¿no? ¿Ya?
Sí, están como de moja. Sí,
todos subían.
Y lo peor...
Todos ganaban.
Lo peor es que el prestigio de los partidos políticos sigue cayendo. Porque cuando uno mira las instituciones, ¿no es cierto?
Pero entiendo que el Congreso se pegó un repunte.
Pero lo más raro es que los partidos siguen cayendo y el Congreso se pegó un repunte. Mm. Mira, a mí me impresionó que la encuesta no es ser mala por lo siguiente, porque si uno mira quién es la institución de mayor prestigio en Chile, el Colegio Médico. Y yo creo que el Colegio Médico se ha prestigiado, entre todo, ya sea por susto, o por razón, ¿no es cierto? Pero la gente de los médicos ya. Aparece la PDI, que siempre ha sido un misterio para mí, porque la PDI, pase lo que pase, siempre sale bien evaluada. Es como que la gente hace una diferencia.
Pero en los últimos años.
Sí, hace una diferencia con los carabineros,
no,
la PDI.
En los últimos años, o sea, perdón, hace 20 años la PDI.
La PDI no tenía mucho prestigio. Eran malos.
No.
Después el registro civil.
No sé por qué está ahí, porque como que no tiene...
No, pero el registro civil no ha visto las colas, ya está entregando documentos...
Sí, bueno, pero no tiene, no sé.
Y después me aparece bajo el CERVEL, que aparece en cuarto lugar.
Es raro, porque no ha hecho huelgas este último tiempo el registro civil. Como que es la única razón yo encuentro como para tenerlo tan arriba.
El CERVEL me parece que debería estar primero en todo, porque genial, después de ver lo que pasó en Estados Unidos, que pasa en Estados Unidos, donde todavía Trump no concede. Una cosa increíble. O sea, sí. sigue, creo que mañana podría cambiar otro ministro, como que cree que va a seguir gobernando. ¿Ah? Y me da risa porque Biden aparece lanzando su programa contra el coronavirus, ahora hizo un paquete de reactivación económica, lo felicitan cada vez más mandatarios, menos el chino y el ruso, creo. Y Trump sigue ahí callado. Sí. Hoy día dijo no, que le hayan robado la elección. Es una cosa de loco.
Una vergüenza, porque además está haciendo pedazo lo que en realidad fue un gran resultado para los republicanos.
O sea, un gran resultado para él.
Un gran resultado para él, pero lo está diluyendo, desperdiciando.
Y está dividiendo más al partido, porque son muchos los dirigentes, los senadores, obviamente, que se han descolgado de esa posición.
Pero lógico.
De esa posición.
Oye, hay elecciones de
ese emperramiento.
Es como que no entrego la pelota ahora.
Sí, vergonzoso.
Es así él, ¿no?
Bueno,
¿tú esperarías que él conceda así en un discurso?
Él hubiese obtenido por lo menos alguna resolución judicial, digamos,
nada,
que ampare algo.
Pero si no ha dado ninguna prueba, no hay ninguna evidencia de nada, son puras sospechas. Son puras cosas que, claro, podría ser, pero no ha dado pruebas. Y no va a haber ninguna prueba. Yo creo que va a fracasar absolutamente en todo.
Ahora salió el libro de Obama, su biografía, muy esperada, sale el martes, de hecho, hoy. Y habla de Biden ahí, ¿eh?
Sí.
Y no lo deja tan bien.
Y tiene un título ya así bíblico, ¿eh? La Tierra Prometida.
La Tierra Prometida. Bueno, pero habla de Biden y dice que el problema de Biden es que como que dice lo que piensa. Que habla mucho, dice. Si los políticos hablan mucho, Biden es la mejor representación de aquello, dice. Y lo dice, es raro porque escribió el libro Obama. Lo podría haber corregido ya que fue
en plena campaña.
En plena campaña. Pero dice, bueno, ese defecto lo compensa con muchas otras habilidades. En parte lo elige su vicepresidente, dice, porque es totalmente distinto a mí. Y creía él que era muy buen negociador frente al Partido Republicano, que a Obama también le tocó un congreso adverso. Entonces Biden fue una buena bisagra ahí. Pero me dio risa la descripción de Obama porque fue como práctica, ¿sí? No, si este gallo no es malo.
Y asume que cuando era vicepresidente y cuando era senador también, se equivocaba mucho.
Sí.
Se equivocaba mucho, claro.
Bueno, ahora es presidente.
Y como dice Trump, digamos, no es que parezca que es tonto. Es que es tonto.
Eran geniales esos pasajes de Trump de locura cuando le decía Joe, porque además lo trataba de Joe. Nunca he hecho nada en 40 años. ¿Por qué le dice a la gente que vas a hacer algo ahora? Menos mal que el segundo debate lo dejaron callado.
Le quitaron el micrófono, ¿no?
Le apagaban el micrófono de manera tal de que ahí se portaron bien los dos. Pero bueno, esperemos que Trump conceda su derrota antes del 8 de diciembre, que es la fecha clave para que nombren electo a Biden.
Oye, buena la entrevista del fin de semana al exministro del Interior, a Gonzalo Blumel. Me gustó.
Primero, qué lealtad.
Sí, pero muy coherente me pareció. Ahora, tú puedes...
No, yo, perdón, aclararlo, la lealtad no es
¿Lealtad a Piñera, dices tú?
Lealtad a la institución. Si yo, a mí no me gustan los ministros que se van y dicen, yo dije, yo lo advertí. No, un tipo dijo, me pareció muy republicano en su actitud, no condescendiente, sino que diciendo, yo creo esto, pero no. Él salió de una manera dura también, pues, ¿no?
Dura, pero dice que efectivamente en la columna vertebral del aparato político del gobierno tenía que existir un ministro que fuera de un partido, a ver, que interpretara mejor la identidad de ese gobierno, la identidad política, digamos. Él como, a ver, primero un político muy joven, segundo un político de Evópolis, era raro. Era raro.
Oye, a mí
lo explica muy bien.
Sí, me impresionó también esta idea que él dice que el acuerdo, y sobre todo la idea de cambiar la Constitución, se venía gestando desde hace mucho tiempo en conversaciones. Porque, claro, uno dice, ¿de a dónde se le ocurrió esto en 24 horas? Y como todo, bueno, no sé si una forma de decir nosotros estábamos involucrados desde siempre, pero ¿te fijaste que dice, no, había muchas conversaciones en torno...?
Sí, bueno, esa parte yo creo que puede llegar a ser más discutible, puede ser. A mí lo que más me impresionó fue cuando dijo que de esta crisis se salía con mucha lentitud. Eso me llamó la atención que lo dijera, que no es una cosa, digamos, que se va a resolver este año, a lo mejor se va a resolver en mucho, mucho tiempo más.
A mí me pareció que era una actitud responsable la que mostraba en la entrevista, patriótica, de hombre público, y a la vez cauta, nada de optimista.
No, nada optimista, no, o sea, veamos cómo van a salir las cosas, digamos.
Así me pareció. Pero me pareció que estaba bien planteado él, y obviamente él queda en la historia en esto, digamos, o sea, este es un momento clave, digamos, y él queda en una posición
muy central. Pareció,
me parece que está
me pareció su mejor entrevista, fíjate, y ahora que no está.
Te dije, no, muy buena
hay
entrevista,
gente que crece
buena
después.
Me pareció, yo creo que él está con una actitud reflexiva que le da peso, bueno, y también todo lo ocurrido lo hace ver ese momento y su actuación en otra dimensión.
Ahora, qué increíble, perdón la frivolidad, el pelo de Blumel. Es que lo conocimos como jefe de gabinete, como de la rulera, jefe del departamento de estudio de la rulera. Ahí trabajaba. Sí. Era un cabro chico con el pelo negro, no tengo idea, no sé qué color tenía el pelo, pero digo. Y ahora verlo como viejo pascuero, increíble la política, como envejece a la gente que trabaja, porque los otros no, te fijas, pero el paso del tiempo no fue gratis para Blumel.
No.
No, pero entonces fíjate que ya no es un lolo, es un viejo político. Y es muy joven, Blumel.
Es muy joven, ¿eh? Sí. Señores, les agradezco el contacto que han tenido en la conversación en esta edición del programa. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis a las 20 horas. Muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.